Pues saludamos ahora a Maite Pagazurtundúa. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, que estás en una hora ya un poco bruja, que no sabe uno si es noche o tarde, pero en fin, bueno.
Buenas tardes, noches.
Bienvenida a Onda Madrid, que es lo más importante.
Muchísimas gracias.
Estaba viendo, he tomado unas notas recientes sobre la actividad de Maite, su actividad pública naturalmente, y enseguida salen algunas biografías que arrancan con lo de política, activista y escritora, que es una especie como de triángulo que se integra muy bien, ¿no? Lo de política, activista y escritora, aunque lo de la etiqueta de activista, en según qué casos, pues uno lo puede entender mejor o peor, no lo sé. ¿Eh?
Sí, bueno, activista es más corto que decir que uno defiende derechos humanos o que defiende la libertad o que defiende activamente pues la democracia, que no nos la roben.
Debo decir a los oyentes que cuando Maite ha entrado a la redacción de Onda Madrid, entraba con un gesto, bueno, pues de una mujer alegre, una mujer contenta, iba a decir feliz, pero nos quedamos en la alegría, que yo creo que la alegría es algo que depende de nosotros. Sí. La felicidad te la dan los dioses de vez en cuando, pero la alegría es una actitud personal. Entonces la he visto alegre. Es verdad que un poquito cansada, y enseguida me ha dicho que es que viene de una experiencia muy interesante con un grupo de chavales, ¿no? ¿Dónde has estado?
Pues en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, y de una forma especial pedimos, por favor, que el Parlamento nos dejara una sala. Y hemos invitado a unos niños de cuarto de primaria, de 10 añitos, para que tuvieran una sesión de trabajo conmigo y con una persona del Parlamento y hablásemos de Europa, hablásemos de la Unión Europea, hablásemos de muchas cosas.
¿Y qué te han enseñado los chavales en este rato?
Bueno, me han enseñado cosas impresionantes. Mm. E incluso un lema que yo creo que la persona que estaba del Parlamento lo ha apuntado y no me extrañaría que se convirtiera en algo importante. Me han dicho que Europa no es todos para uno, sino todos para todos.
Todos para todos, pues sí.
¿Es una lección?
Lo es, sí, lo es. Y a lo mejor es un buen lema. Si lo han apuntado, igual es un buen lema.
Lo han apuntado.
Desde luego sale de la ingenuidad y de la inocencia, pero también es verdad que sale de la inteligencia de un chaval que lo ve así y lo ve como lo vemos muchas personas. Oye, para una persona como tú, que ha sabido jerarquizar por mor de circunstancias de su vida, lo importante, lo interesante, lo categórico, lo anecdótico, todo este debate que nos tiene aquí en España, digo en España, porque tú habitualmente tu actividad política es la de una parlamentaria europea, naturalmente te pasas el tiempo fuera de España y en los aviones, pero cuando tú abres los periódicos y pones una radio española y sabes que nuestro debate aquí está, que nos atizamos tesis doctorales y másteres y demás, ¿cuál es tu primer pensamiento? Porque claro, yo sigo manteniendo la teoría, que no es una teoría por otro lado inteligente ni nada por el estilo, es puramente descriptiva, es decir, es que mientras que hablamos de esto no hablamos de otras cosas, y a lo mejor hay alguien que tiene el interés de que estemos enredados en los másteres y en las los plagios y en las copias y en las hemos aprendido hasta cómo se llaman las herramientas para saber si un discurso está copiado o no, en fin, cosas que no valen para mucho, pero realmente cuando hablamos estamos hablando de esto, pues dejamos de hablar de otras cosas que seguramente importan más.
Sí, a mí, yo pienso al respecto dos cosas distintas. Por una parte, no aprovechamos los recursos que tenemos, que son importantes, las horas de trabajo, el talento de los políticos, el talento de los comentaristas, el talento de los periodistas, para pensar en aquello que es estratégico para nuestro país. Y desde luego, si hay algo que es estratégico, es la educación. Porque vamos a ser el país que formemos. Una de las cosas que me importan más, y por eso he estado con estos críos, que tienen 10 años, y me parece que es una edad muy buena para empezar a hablar de cosas importantes. Si no formamos a los niños, si no les generamos curiosidad, si no pensamos en el fracaso escolar en primaria, nos podremos atizar leyes educativas, pero no estaremos utilizando los recursos que todavía tenemos para seguir teniéndolos en el futuro. Eso es el primer pensamiento. Segundo pensamiento. Los líderes no tienen que aparentar, tienen que ser. Y hay muchos currículums para aparentar, cosas que en realidad no son ciertas. Y eso da mucha desconfianza de lo que quien no le importa más que la apariencia puede hacer después en un cargo público. O sea, las dos cosas. Lo más importante, desde luego, es creo que necesitamos un consenso educativo en este país. Y no atizarnos leyes educativas, sino pensar en lo que es clave. y clave es que tenemos muchísimo fracaso escolar y que el fracaso escolar se larva en primaria y que con medidas concretas podríamos hacer que los niños llegasen con la lectoescritura y con las matemáticas
fuertes. Y
además fuertes.
Con un mismo nivel más o menos en toda España y con un nivel de conocimientos de humanidades muy, muy parecido en un sitio que en otro.
Por supuesto. Eso ya sería mi sueño. Pero lo primero es, por lo menos, lectoescritura y matemáticas que puedan llegar a secundaria y no pinchar, porque tenemos un nivel de fracaso escolar tremendo. Y después, ese fracaso escolar, esas repeticiones de cursos, se generan en el momento en que los críos, por su evolución psicológica, están más vulnerables. Yeah. Y eso, luego, muchas veces les genera otro tipo de problemas. Estamos creando problemas sociales y problemas de infelicidad, que si esos niños no tuvieran ese fracaso, no tendrían. O sea que es absolutamente necesario. Esto es para mí una de las cosas más importantes que hay que hacer, porque conocemos el problema y seguimos sin arreglarlo. Ahí es donde hay que poner recursos. En esa primaria, en esos planes PROA, para que esos niños no se nos pierdan.
Oye, Maite,
y para que haya igualdad de oportunidades, además.
En tu tierra, y en este momento, me da un poco de temor la respuesta, ¿quién está enseñando a los niños, a los chavales, que ETA ha sido derrotada por la democracia?
En el País Vasco se están contando algunas mentiras y se están produciendo grandes mentiras. Vamos a ver, hemos conseguido algo que es muy bueno, el que no puedan asesinar, que no les rente, el matar, pero lo que quieren es descargarse de toda la verdad del pasado, una verdad trágica que hay, en la que hay responsables políticos y responsables materiales. Y todo esto lo quieren borrar. Y hay muchos recursos y todo un interés en hacer lo que llaman una especie como de ingeniería social. Esto es construir una gran mentira para que no se pueda contar la verdad. Y los niños, en algunos entornos, siguen siendo educados en que el héroe es el etarra. Y eso es tremendamente negativo para la formación de esos críos.
Bueno, estoy pensando en un acto que se hizo, me parece que fue en el mes de mayo, donde los etarras que ayudaron a matar a tu hermano fueron coreados y jaleados, y allí había, me parece que 5 o 6 miembros del Partido Popular que fueron a protestar y poco más. Claro.
Y lo agradecimos mucho porque a nosotros pocos días antes habíamos hecho incluso una publicación con los últimos 15 años explicándoles por qué íbamos cada año, qué cosas estaban mal en aquel pueblo, que en aquel pueblo cientos de personas habían pedido los asesinatos de sus vecinos. Y, bueno, por supuesto, una frialdad bastante importante. Y cuando nos enteramos que iban a recibir como héroes a los cómplices necesarios, absolutamente necesarios para el asesinato, les pedimos nuevamente a Arnaldo Tegui, al Parlamento Vasco, a la alcaldesa, que no les recibieran como héroes. Pues les recibieron como héroes. Y eso nos dejó bastante tocados, por eso nosotros no lo hicimos. Y agradecimos mucho que hubiera alguien que enarbolase esa bandera.
Sí, porque
pero después, uno de los cómplices necesarios ya ha llegado a otra fase. Como por el tipo de condena que tuvo, estaba inhabilitado para tener una profesión pública que tenía anteriormente, porque además de etarra era bombero, en fin, a veces incluso tenía que ir a sofocar incendios de sus amigos, o tal vez del mismo, yo no lo sé, bueno. Y entonces ahora, ya en unas regatas, salieron en las regatas de San Sebastián sus amigos en una barca, que si una pancarta, y luego hicieron un acto y él habló y se quejaba. Entonces, hay que tener poca vergüenza. Bueno, todas estas cosas son anormalidades que parece que son solo palabras, que alguien puede decir, va, no es importante, es muy importante. Porque de esto dependen muchas mentiras del futuro. Y nos jugamos mucho en no dejar que se elabore una mentira, pero gigantesca y monumental.
Oye, me decías antes que venías de Suiza, ¿no?
Sí.
Y como venías de Suiza, igual me puedes contar de alguna manera cómo está estructurado ese país. Lo digo esto a propósito de lo que hace unos días decía el Lendakari Urkullu en relación a que él aspira a una España parecida al régimen político y administrativo que tiene Suiza. Yo creo, tengo la impresión de que no se ha estudiado muy bien el Lendakari qué pasa allí, ¿no?
Bueno, y tanto, porque Suiza se llama confederación, pero es federal. O sea que no es una confederación. Vamos a empezar por ahí. Y en segundo lugar, las competencias que son federales lo son. Por ejemplo, yo les pregunté, les dije, bueno, ¿y ustedes pueden hacer acción exterior? ¿Un cantón puede ir a representar a todo el país? Y me dijeron, ni hablar. No, no. Eso es federal. Ah, muy bien, muy bien. Y segunda cosa, que es muy importante. Allí los cantones ricos ayudan a los cantones pobres. O sea, justo lo contrario que hacemos nosotros, que todos ayudamos a los más ricos, que son los del País Vasco.
¿Pero usted cree que se equivoca el señor Urkullu o lo dice porque cree que tiene que decirlo y alguien espera ese mensaje? Tenemos elecciones el año que viene, claro. O sea, no sé si ya estamos en modo electoral todos.
Hombre, por supuesto que él siempre está hablándole a la parroquia. Él lo que les está diciendo es, bueno, ahora ya somos como Euskadi. Bueno, ya vamos a ser como Suiza. Que Suiza, pues, es un... El cantón de Berna, por ejemplo, tiene un paro de un 1,8%.
No, es que es inimaginable para nosotros, claro, una cifra así, Maite, claro.
Entonces, claro, es como soñar con, claro, soñar con Heidi.
Claro.
Sí, pero bueno, con Heidi 100 años más tarde. La cuestión es que él lo que está diciendo es, yo quiero lo mejor de los dos mundos y que encima me den las gracias. O sea, que me paguen todos al cantón rico, que soy yo, y además que me den las gracias por no decirles que me escindo. Bueno, ese juego es un juego de ventaja y es un juego de yo a la carta, pero siempre he beneficiado, que tenemos que pues neutralizar.
Maite, desde el punto de vista de lo que es la política y la acción política que vivís en el Parlamento Europeo y tú como parlamentaria, esta batalla de la, no sé cómo llamarla, de la sincronía, justicia, en según en qué país, el delito, en fin, ya estamos viendo lo que pasa con los huidos de Cataluña, con Puigdemont y algunos más, precisamente en Suiza también hay alguna dirigente política allí, que llaman exilio y esas cosas, esa batalla está perdida. Hablo de esto y hablo también del rapero Baltoni, es decir, que aquí lo que para nosotros es muy importante y tenemos muy interiorizado, que es un insulto cuando menos, parece como que allí la libertad de expresión es amplia, amplísima, y no sé si hasta que ellos prueben la medicina, y no querría yo que tuvieran la misma medicina, entenderían, oye, esto es un sufrimiento para la gente demócrata española, ¿no? Algo tenemos que hacer. Y sin embargo nos parece, o parece desde los medios muchas veces, que hemos perdido esa batalla, Maite.
Bueno, las batallas se pueden ganar o perder. Lo que importa es ganar las guerras. Nos han llevado mucha ventaja. Los populistas, porque ni tan siquiera durante décadas nos hemos dado cuenta de que los nacionalistas más patológicos, como era el mundo del fanatismo violento de ETA u otras maneras de violencia moral que se dan en Cataluña, ni tan siquiera las identificábamos como populismo nacionalista. Y es bastante más feroz el populismo nacionalista que se sufre en Cataluña que el que hay en Polonia o el que hay en Hungría, que lo acabamos de votar. O sea, esto es lo primero. No lo hemos reconocido. Si nosotros no lo reconocemos, ¿cómo lo vamos a explicar? Si dentro de las estrategias de las mayorías políticas estaba el no pensar en ello, ¿cómo lo vas a explicar? No tienes movilizado, por tanto, un discurso de identificación. No tienes movilizado un discurso de explicación. Y, sin embargo, quienes están en estas estrategias políticamente tan, tan ruines, utilizan casi todos los recursos que tienen para año tras año, día tras día. Para ellos es estratégico, porque saben que lo que puede debilitar la reputación del Estado nuestro puede servirles a lo mejor en un momento dado para poder hacer el clic y conseguir su objetivo. Entonces, ¿hay que dar batalla? Sí, ahora ya sabemos más. Bueno, ahora yo creo que ya todos ya nos hemos enterado que eso es populismo de la peor clase y que tenemos que contar cosas en el exterior. Yo esta semana he mandado no menos de 500 cartas a diputados, senadores, federales, no federales de Bélgica. Y creo que tendríamos que apuntarnos en nuestra agenda una parte de nuestro tiempo para este tipo de cosas.
Sí, seamos o no europarlamentarios, ¿eh?
Seamos lo que seamos.
Estoy también convencido de eso. Maite, otra de las cosas que aquí se cuelan en el guión de nuestro programa, del Enfoque en Onda Madrid, bueno, pues es la acción del gobierno de Pedro Sánchez en su interés, el que sea, ellos sabrán, porque tampoco lo explican mucho, de acercar presos etarras al País Vasco. Quería saber cuál es tu opinión en relación a eso, si eso sirve para algo, no sirve para nada, si...
Depende. Vamos a ver. Se confunden cosas. Se confunde lo que es la aplicación de la ley, que es hay que hacerla sin trampas, de lo que son medidas que pueden gustar o no, pero que son, digamos, políticas. No, el penado puede cumplir en distintas cárceles la sentencia que le haya tocado. Eso es una cosa. La reinserción es otra. La progresión de grados es otra. O sea, es un tema técnicamente muy complejo, pero lo que es importante es que no se vulnere el espíritu de nuestras leyes, que no haya impunidad, que cuando haya que pedir reconocimiento del daño causado, el pago de las de aquello que se haya incurrido como responsabilidad civil, y cuando haya que colaborar con la justicia, pues la justicia realmente exija cada una de estas cosas. Y sobre todo que esto no entre en el monedero de los cambios políticos. O sea, que el gobierno se mantenga en el sitio y no se lo cambie como cromos a los que tengan este interés, pues el Partido Nacionalista Vasco o quien sea. Esta es la cosa. Todavía no hemos visto así algo que realmente nos ponga los pelos de punta, pero nos da miedo porque sí que sabemos lo que pide el Partido Nacionalista Vasco. No solo pide eso. Por pedir el Partido Nacionalista Vasco pediría la competencia de prisiones para ponerles una pulserita y cualquier cosa. Uh-huh. Y yo creo que lo que tenemos que intentar, sin ningún tipo de ánimo, ni de revancha, ni de venganza, porque eso es una estupidez, es buscar que todos nosotros pidamos al mundo de ETA que la condena que no ha hecho, porque hizo una falsa condena, la haga. Porque si no, todo lo demás es falso.
Es que además, como
y
dice,
al mundo de HB, porque esto es como que se han escapado. No. Hay que poner el angular en una fuerza política que tiene los mismos líderes que cuando colaboraban con ETA, que consiguieron la legalización sin haber condenado la violencia, porque solo la condenaron de futuro, no la que ellos tenían de responsabilidad, cada uno de ellos, y que no es un tema jurídico, sino político.
Estaba recordando unas palabras de tu amigo Sabater, que decía que, bueno, miren ustedes, que esto puede ir con las víctimas de ETA y con las personas que han sentido la zarpa de ETA, pero que no tenemos que olvidar, y me parece muy inteligente el razonamiento de Sabater, que la primera víctima de ETA fue la democracia. Fue la democracia la primera víctima de ETA. Oye, mientras venías hacia los estudios de Onda Madrid, estaba leyendo una entrevista, me has pillado en eso además, cuando has llegado, de Jesús Nieto en El Cultural, que arranca diciendo: Maite Pagazaurtundúa sabe mejor que nadie que la vida iba en serio. Bueno, está parafraseando un bellísimo poema de Gil de Viedma que tú conoces como yo. ¿Qué queda de rabia en Maite después de tantos años de compromiso y de saber que la vida iba en serio?
Bueno, el aprendizaje, el enfrentarnos en una sola vida a cosas que a lo mejor tocaban una y media, pues en realidad también es un regalo. Mm. Es duro, pero si uno se fija, si uno piensa, cometemos muchos errores. Yo cometí muchísimos errores, pero creo que hay una cosa de la que desde luego no me arrepiento. Haber peleado por la libertad me parece que está bien. Y que si no lo hubiera hecho, si me hubiera acobardado como muchas de las personas que conocía, yo creo que habría tenido una úlcera de estómago.
Bueno, pues te han dado, entre otras cosas, el último premio, el de los compañeros del Heraldo, ¿no?, del Grupo Neo, por tu compromiso y defensa de los derechos humanos y de la libertad, la justicia y de la democracia. Que eso es un premio que tiene muchísimo valor. No sé si tiene precio, porque no tiene precio, pero el valor es inmenso y es infinito. ¿Qué vas a hacer en la política? Vamos terminando. ¿Vas a continuar? ¿No vas a continuar? Tú eres una eurodiputada que lo fue y fue elegida por UPyD. Te quedas sin siglas dentro de unos meses, naturalmente, ¿no?
Bueno, tenemos un partido muy débil, pero tenemos un partido. Y yo soy un outsider, en realidad, de la política.
Sí, lo sé.
Yo estuve, me fui, no sé cómo me convencieron. La experiencia ha sido y está siendo muy, muy, muy importante, porque ahora mismo se está jugando también, no solo en España, lo importante que es tener España y lo malo que sería no tenerla, sino que es que en Europa también esa irracionalidad está llegando y hay quien podría mandar todo este proyecto que nos da un paraguas y una posibilidad de futuro lo podría mandar al garete. Y como son populistas, y yo algo de populista sé porque me he criado entre ellos, pues de momento empujo todo lo que puedo.
El tiempo lo dirá. Maite Pagazurtundúa, gracias por estar en Onda Madrid. Es un placer escucharte y compartir contigo este tiempo de reflexión y de charla. Gracias.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.